Bueno, iniciando el bloque Salud Integral, este podcast que es presentado por el Centro Médico Bautista junto a Radio Obedira, y hoy me acompaña el doctor Luis Martín Peris. Él es encargado de la parte clínica médica del Centro Médico Bautista y ya le doy la más cordial bienvenida. Vamos a hablar de un temón con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Un gusto.
Buen día, licenciado. ¿Cómo estás, Liceo? Bien. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes.
Es un placer poder tener siempre a los profesionales del Centro Médico, en este caso hoy tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar de las enfermedades crónicas en el adulto.
Así mismo.
Enfermedades crónicas del adulto. Pero antes de entrar en nuestro tema, doctor, te pido unos 2 o 3 minutos. Quiero dar la más cordial bienvenida a la gerenta de marketing del Centro Médico Bautista, la señora Norma Alfonso, con quien estoy en el hilo telefónico. Norma, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenida.
Hola, buen día, Eliseo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
Un gusto también poder tenerte a través de este medio para que nos compartas un poquito lo que la gente hoy en este mes de diciembre, último mes del año, puede encontrar en materia de beneficios, promociones en el Centro Médico Bautista.
Así mismo es, Eliseo. Como siempre, te agradezco el espacio y comentarte rapidito nomás que como este mes estamos en nuestro mes aniversario, el Centro Médico Bautista está cumpliendo 73 años
wow.
La próxima semana.
Ajá.
Así que no queremos dejar de siempre apoyar a los pacientes y en la necesidad que siempre en el ámbito de la salud siempre está presente.
Ajá.
El Centro Médico Bautista siempre realiza sus promociones mensuales, como te había comentado en alguno de los programas.
Sí.
Y este mes no deja de realizarlo y tenemos promociones en consultas, tenemos promociones de vitamina D, estudios de imágenes. Para este mes, que aprovechen los pacientes y se acerquen. Sabemos que siempre este mes es muy ajetreado, pero para la salud siempre tenemos que darle un tiempo, ¿verdad?
Es cierto.
Así que puedan seguirnos siempre en las redes sociales, ahí siempre van a ver todas las promociones que tenemos vigentes. También no quiero dejar de mencionar que estamos con las promociones de resonancia magnética, ahora los fines de semana tenemos precios especiales, siempre pensando que el tiempo es difícil entre semana para todo lo que trabajamos, entonces que puedan mirar nuestras redes sociales y van a encontrar todas las promociones que tenemos.
Excelente, excelente. Mira, por adelantado, reciban nuestra congratulación como radio, señora Norma, en este un aniversario más que están a punto de estar celebrando. Nosotros vamos a celebrar con ustedes. Son una empresa amiga de tantos años, así es que nos alegramos porque lleguen a esta instancia, a este logro, que no se llega así nomás, se llega con mucha excelencia, se llega con fidelidad, ofreciendo siempre lo mejor a los clientes, y ustedes definitivamente cumplen con todo ello, así que nuestras congratulaciones. Y por el otro lado, gracias también por tomarte este tiempo de recordar un poco a la gente las promociones del mes y que se acerquen. Ahora sí es que esperamos de que la gente se haga un tiempo. Me gustó eso que dijo, doctor, la señora Norma, porque para la salud uno se tiene que hacer de tiempo. Puede que no tenga, puede que estemos a la corrida, pero si tenés que dejar reemplazante en el trabajo, si tenés que llegar un poquito más tarde, hablar con el jefe, se trata de tu salud, así que hay que hacernos de tiempo. Te agradezco mucho, Norma.
Es así, Eliseo. Bueno, te agradezco a vos también. Gracias por los saludos. Y para cualquier cosa pueden llamarnos al 688-9900 o comunicarse al WhatsApp al 688-9000. En la página web www.cmb.org.pi.
Gracias, Norma. Que tengas una excelente
jornada. Gracias, Eliseo. Igualmente.
Bueno, es importante cuidar la salud integral, doctor Luis, ¿verdad? No llegar a síntomas que de pronto se hacen ya insostenibles y que ya requieran un tratamiento paliativo. Creo que tenemos que tirar toda la carne al asador a lo preventivo, ¿no?
Así mismo, Eliseo, tocaste un punto fundamental de lo que es la medicina preventiva. Nuestra función como médicos en referencia al tratamiento que damos y al diagnóstico. Nuestra función principal está en el diagnóstico precoz de las patologías o las enfermedades que puedan tener los distintos tipos de pacientes que recibimos en consultorio. Ajá. Porque está más que demostrado de que pasado cierto tiempo con la concurrencia de la enfermedad, el resultado se torna paliativo y la calidad de vida
disminuye
notablemente. Entonces, nuestra función es cambiar el paradigma, ¿no? Muchas personas están acostumbradas a que uno se enferma nomás luego.
Porque es parte de la vida.
Es parte de la vida, uno envejece y tiene que tener nomás luego hipertensión, tiene que tener nomás luego azúcar elevado, puede infartar en algún momento. Entonces, disfrutar la vida y esperar el devenir, ¿verdad?
Cierto.
No te imaginas la situación en que encontramos en consultorio, ¿verdad? Con personas que vienen de esa manera, uno lo escucha atentamente, ¿verdad? Y parte del tratamiento también es la conversación con el paciente y tratar de cambiar, ¿verdad? Ese paradigma que lleva instalado en distintas generaciones desde hace muchísimo tiempo.
Hay una frase, y generalmente la escucho en guaraní, o sabes que el guaraní es muy explícito, que dice, comé lo que quieras. Total, mañana ya vas a morir, así que viví hoy la vida.
¿Para cuándo la vida?
¿Para cuándo la vida? Es muy irresponsable esa manera de ver la vida, Doc.
Es así mismo, Eliseo. Vos sabes que tampoco se trata de ser rígido con el paciente, ¿verdad? Prohibir absolutamente todo, evitar absolutamente todo y tener una vida, entre comillas, aburrida, ¿verdad? Que es lo que citan los pacientes. Yo siempre les digo que en la medida que cumplas ciertos requisitos como para mantenerte saludable por muchos años, puedes darte tu gustito. Puedes comer tu asadito, puedes tomar tu copita de vino, puedes disfrutar con la
tu
familia.
Heladito.
Por supuesto, ¿verdad? Puedes tomar tu heladito, comer tu tortita, no hay problema con eso. Pero trata de dormir bien, controlate o chequeate la presión, chequeate los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, por lo menos una vez al año, ¿tá? Mantener un peso saludable. Y todas esas costumbres, esos buenos hábitos te van a permitir darte el gustito y mantener un equilibrio en la vida, ¿verdad? Que es nuestra meta, ¿verdad? No está bien vivir en los extremos.
Vos sabés que yo tengo una percepción, puede que esté equivocado en mi percepción, pero me llama la atención la cantidad de personas joven que hoy está lidiando con hipertensión, con prediabetes. No sé si yo no era nomás consciente hace 20 años atrás de eso. Puede que vos me corrijas, ¿no? Eliseo siempre hubo, hoy nomás los medios de comunicación, no sé. Como que están publicando más todas estas falencias, deficiencias que hay a nivel salud de mucha gente, o se comparte más, no sé. Pero es un poco una percepción que tengo. Gente de 28 años con hipertensión, gente de 33 años con prediabetes, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Así mismo, Eliseo. Mira, te cuento. Hago mucho yo la analogía, ¿verdad? Tengo dos hijos pequeños, ¿verdad?
Sí.
Uno de 6, otro de 4. ¿Cómo ha cambiado la vida? Mi hijo tiene 6 años. Tiene actividad en el colegio. Llega a la casa y, bueno, hace sus cosas. De repente juega un poquito. Si hay tiempo, se le lleva a hacer deporte afuera, natación, demás. ¿Sabes qué yo hacía cuando llegaba al colegio? Me quitaba la ropa. Hacía mi tarea en 15, 30 minutos con mi mamá.
Sí.
Salía a la calle.
Lo
descalzo,
mismo. Yo hacía
jugaba
mismo.
Fútbol en el empedrado.
Cierto.
Hasta la hora de la cena.
Sí.
Llegaba empapado en sudor.
Sí.
Me daba una ducha. Me acostaba a dormir. Y esa era mi vida diaria, de lunes a viernes. Ahí domingo vivía en el club o en la casa de los amigos. O sea, teníamos actividades físicas.
Probablemente vos sos un contemporáneo mío, porque yo hacía lo mismo. Me subía al árbol y jugaba que era un barco. Y estaba horas ahí en mi barco, arriba.
Pero, sí.
Ese era.
¿Sí? Usábamos la imaginación.
Sí, señor.
¿Verdad? No existían los videojuegos. Bueno, hoy los niños tienen toda vida sedentaria. Tienen la vida sedentaria, están con la tele,
la pantalla,
porque también los padres trabajamos 24/7, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Lastimosamente no tenemos el tiempo que tenían antes nuestros padres para dedicarnos, ¿verdad? Entonces nos hemos sometido a lo que es el trajín de la vida diaria y bueno, y esas son las consecuencias, ¿verdad? El niño crece con una vida sedentaria, tiene artefactos que reemplazan la vida activa, la vida física, ¿verdad? El play, el videojuego, el YouTube. Sí. Entonces eso después, el precio que se paga es...
pasa factura,
En la vida joven adulta, a partir de los 20, así como dijiste, entre los 20 y los 30 años, encontramos personas con hipertensión que no sabían, que acudieron para un control que le pidió la gente del laburo, la gente del trabajo, le pidió un chequeo, se va y ahí pum, saltan colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión. Sí,
y eso es lo más delicado de esta cuestión, ¿verdad? Porque no da síntomas una hipertensión. No. Vos no sabés que estás teniendo eso. Lo mismo el tema de la diabetes, ¿o sí?
No.
Yo puedo tener ciertas alarmas que el cuerpo me está dando, me está comunicando el cuerpo de alguna manera y quiero saber un poco de qué manera, si es que ese es el caso, cuando estoy en una situación o ingresando a una cuestión de diabetes, por ejemplo, una prediabetes, ¿da síntomas al cuerpo?
No, vos sabes que justamente eso es lo terrorífico de estas enfermedades del adulto joven, que no dan síntomas, no dan síntomas. Entonces, generalmente son de descubrimiento aleatorio, casi sin dar síntomas. Y si bien cada individuo se manifiesta de manera diferente, por darte un ejemplo, hay pacientes que con una presión de 150/90 tienen una cefalea, un dolor de cabeza insoportable que le estimula a ir a consultar. Hay personas que con 250, 100 no tienen absolutamente nada. Entonces, tenemos una cantidad y una simetría de signos y síntomas que te llevan de repente a accidentes cerebrovasculares, a infartos, en personas que estaban aparentemente previamente sanas. Y eso es lo terrible, ¿verdad? Que generalmente las enfermedades no presentan síntomas en sus estadios tempranos. Y cuando ya llegamos al descubrimiento y al diagnóstico, ya presentan secuelas que son ya difíciles de tratar, ¿verdad? Son como cicatrices que ya quedan.
Entonces, ahora, ¿y qué de los casos? Está bien, una persona está con hipertensión o prediabetes porque está pagando la factura. Ya hablaste un poquito hoy de nuestra sociedad, cómo va la factura, debe vivir una vida sedentaria, comer comida chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué me decís de la cantidad de deportistas? Por ejemplo, gente atleta que va a caminar, que va a trotar, pero que también está con este tema de o prediabetes, qué sé yo, se escucha infarto. Definitivamente, creo que también hay otras cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta.
Hay mucho debate sobre eso, ¿verdad?, a nivel científico en la comunidad médica. Y no hay que tampoco subestimar el componente genético de la enfermedad. Hay personas que tienen un estilo de vida saludable, pero igual así presentan alteraciones, ¿verdad? Que les llevan a enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí estamos hablando del componente genético, ¿verdad? Una mala genética, heredan de padre, madre, ¿verdad? El cromosoma malo, ¿verdad? La genética mala que le predestina o le predispone a tener ciertas enfermedades en edades tempranas.
Muy bien. Esto está abierto, gente. Ustedes saben la temática aquí de salud integral. Pueden enviar mensajitos, consultas, y yo lo voy a estar leyendo. Mi hermano de 37 años tiene sus pies y pierna hinchados. Ayer su presión llegó hasta 20. La hinchazón de pie, ¿tiene algo que ver con la presión?
Sí, sí. Cuando tenemos el aumento del diámetro en las extremidades inferiores, ¿verdad?, siempre lo primero que aumenta de tamaño es lo que está abajo por el efecto de la gravedad. Eso ya es el síntoma de una afectación cardiovascular, una afectación cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón es el encargado de bombear lo que está abajo hacia arriba. Y cuando el corazón, después de sufrir años de agresión por la presión alta o la diabetes, pierde la fuerza como para bombear.
Bombea más despacio, más...
Tiene menos fuerza,
más,
¿no?
Menos fuerza.
Entonces, es como que se queda rígido. Realmente se dilata, aumenta de tamaño. Es como esa persona que se va al gimnasio, se llena de músculo, pero queda un poco rígido al movimiento. Bueno, así mismo queda el corazón. Pierde la capacidad de succionar la sangre del miembro inferior hacia la parte superior y se va acumulando líquidos. Entonces, es probablemente ya el signo primario de la insuficiencia cardíaca que habría que estadificar, ¿verdad? Tiene su tratamiento, en algunos casos se puede remitir, pero generalmente ya quedan con secuelas permanentes.
Ahora, ¿esa hinchazón solamente se da a nivel de pies o se podría dar también a nivel de manos, por ejemplo? Hay gente que a veces dice, che, mi mano está hinchada o yo estoy hinchado en la cara.
Zona de declive, zona que están sometidos a la gravedad. Si estás parado, se te hinchan primero los pies. Si estás acostado, se te puede hinchar el abdomen, las manos, inclusive la cara. Pero lo primero que te aumenta de tamaño son los pies, el tobillo, inclusive llegan hasta el abdomen, ¿verdad?
O sea que la hinchazón en el cuerpo podría ser, quizás no todo, pero podría ser una insuficiencia cardíaca.
Insuficiencia cardíaca, retención de líquido, por insuficiencia cardíaca.
Bueno, preguntarle un poco al doctor, ¿por qué mucho cansancio físico, pero presión arterial? Análisis de sangre salió todo bien. Cansancio físico, se va al médico y esto es lo que nos da gusto, te dice está todo bien, anda tranquilo y vos te sentís mal, ¿verdad? En este caso cansancio físico, en otras cuestiones quizás dolores, vos sentís dolor en algún punto del cuerpo pero te sale todo bien, ¿verdad? Ahí probablemente hay que investigar un poquito más, hay que hacer más estudios.
Hay que hacer más estudios, sí. Habría que analizar un poquito cómo está la función hepática, a ver cómo está la hemoglobina, si tiene buena anemia, si tiene buena oxigenación, cómo está la parte pulmonar también, que es lo que, bueno, genera el intercambio de oxígeno y a través de la hemoglobina se distribuye a través de los tejidos, ¿verdad? Un hemograma por sí solo no determina que esa persona esté completamente saludable. Habría que ver también la función renal, si orina bien, si no tiene proteínas en orina, cómo están sus electrolitos. O sea, habría que hacer un análisis más exhaustivo.
Estoy en esta mañana con el doctor Luis Peris. Él está en la parte clínica médica del Centro Médico Bautista. Y hoy nuestro tema es, aparte de responder la pregunta de la gente, las preguntas de la gente, es hablar un poquito de enfermedades crónicas en el adulto. Que cuando hablamos de enfermedades crónicas estamos hablando de diabetes, presión alta, ¿qué más?
Están en tercer nivel, encontramos en Latinoamérica el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica relacionada con el humo, ser tabaco, cocinar a leña, en el trabajo inhalar productos químicos, y ciertos tipos de cánceres, cáncer de pulmón relacionado con el hábito del tabaco. Ciertos hábitos alimenticios que predisponen al cáncer de colon, y el cáncer de cérvix, relacionado con el papiloma, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la promiscuidad y el descuido a nivel del acto.
¿Podría haber una recuperación total en un caso de POC? ¿O es más paliativo la cuestión?
No. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como su nombre lo dice, una enfermedad crónica ya con diagnóstico paliativo y tratamiento de los casos de agudización. Es decir, es la consecuencia de años de agresión a ese parénquima pulmonar que después determinó de que el pulmón se fibrosa, pierde la capacidad de expandirse y de intercambiar oxígeno de manera adecuada. Entonces, el paciente tiene menos capacidad de oxigenación general. Entonces, tiene un tratamiento crónico y un tratamiento agudo. El tratamiento crónico se trata con aerosoles, ¿verdad? Y ciertos medicamentos vía oral, así mismo como el tratamiento agudo. Generalmente no da síntomas, ¿verdad? Uno, por ejemplo, la gente del campo que cocina leña por años, hasta que tiene una cocina eléctrica o a gas. Se pasaron inhalando humo desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, ¿verdad? esos generalmente ya tienen características particulares, ¿verdad? Como el ensanchamiento del tórax, la disnea progresiva, la dificultad respiratoria progresiva cuando dan caminata o hacen actividades físicas comunes o normales, ¿verdad? Sin mucha exigencia. Y bueno, se diagnostica con un estudio que se llama espirometría, que hacen los neumólogos, y a partir de ahí se trata de manera conjunta, ¿verdad?
Ya. Pero supongo que te cuesta la respiración, te cuesta...
Es el sensamiento de la sensación de ahogo que tiene el paciente cuando hace su actividad. Por ejemplo, al ducharse, al enjabonarse, al cambiarse, al caminar hasta el auto, se siente como que le falta el aire, ¿verdad?
Ya, muy bien. Bueno, ¿hay más preguntas? A ver. El doctor puede responder, porfa. Tener miedo de derrame cerebral puede llevar a un ataque de ansiedad, ataque de pánico. ¿Y la crisis cómo se supera? Quizás ya por un ataque de ansiedad es que uno tiene ese miedo, ¿verdad?
Totalmente, sí, totalmente. Siempre tenía un profesor en la facultad que siempre hablaba de que uno de los principales causantes de las enfermedades no físicas está en la mente. En la mente, ¿verdad? Es por eso que cuando el paciente llega al consultorio, lo primero que uno hace es hablar, preguntarle cómo está, cómo se siente, para tratar de aislar un poquito. Y muchas de las patologías que creemos que el paciente tiene salen de un estado de ansiedad por no controlar las crisis que tiene de manera diaria. Entonces, el principal paso es consultar con un profesional que le dé técnicas como para manejar los estados de ansiedad, para manejar las crisis de ansiedad. Tal vez medicación, no está mal tomar una pastillita que te ayude a manejar tu estado de ánimo durante el día y ir resolviendo de a poco, ¿verdad? Es un tratamiento extenso que requiere paciencia tanto del médico tratante como del paciente. Pero no hay evidencia alguna de que un estado de ansiedad por tener cierta enfermedad te predisponga o te cause esa enfermedad.
Algo particular, seguramente, de los médicos de este tiempo es, a diferencia de hace 20, 30, 40 años atrás, es que ustedes tengan en cuenta un poco también la cuestión de salud emocional, ¿verdad?
Así mismo.
Porque hay, así como decís, y hoy estamos con una cantidad importante, y no lo digo yo, lo dijo la licenciada Yolanda Jiménez, una psicóloga que lo tengo aquí de tanto en tanto. Estamos, Eliseo, pero abarrotado, me decía ella. Mucha gente con necesidad en materia de salud mental. Y digo que ustedes deben de tener en cuenta, porque a veces quizás puede que llegue un paciente, estés enfrente de un paciente, te está contando un síntoma real, no está inventando, ¿verdad? Y quizás le haces todos los chequeos, no sale nada, pero puede que esté relacionado con sus emociones.
Por supuesto.
La cuestión de ansiedad.
Por supuesto. Y no hay por qué tampoco disminuir la importancia de ese síntoma, ¿verdad? Que se relaciona con su estado mental. Es por eso que nosotros tratamos a la persona, no a la enfermedad. Porque muchas veces la persona llega al consultorio no por una enfermedad fisiológicamente comprobada como hipertensión, un infarto, o un azúcar elevado, una dislipidemia, sino por un estado de ansiedad de saber si tiene o no tiene algo que tiene en su cabeza preocupándole día tras día. Doctor, quiero saber si tengo diabetes. No duermo hace una semana, no duermo hace un mes, estoy estresado, mi presión por las nubes. Pero la persona no tiene físicamente nada. Lo que tiene es un agotamiento mental por estrés, por ansiedad, relacionado por problemas familiares, con el laburo, con los hijos. Entonces, tratamos también eso. Los estados emocionales activos que le llevan al paciente a sentirse enfermo. Es también una entidad.
¿Cómo es el dolor de pecho que te llama la atención como médico, o que debería llamarle la atención a una persona cualquiera, ¿verdad? Porque hoy mucha gente se queja, me duele el pecho y demás, pero hay un dolor de pecho que es el que, espera un poco, hay que prestarle atención.
Sí, así mismo.
¿Cómo es?
Bueno, el dolor de pecho agudo, de inicio agudo, es decir, inicia fuerte desde el principio.
Ah, ok.
Algunos pacientes refieren tipo quemante, que le quema algo, otro que le esclava. Dolor punzante, en tórax y que nosotros decimos que irradia, es decir, se mueve hacia el cuello lado izquierdo. Ajá. O hacia el brazo lado izquierdo, y es incapacitante en el sentido que tiene que tomar una posición antálgica como para tratar de disminuir ese dolor. Presenta dificultad respiratoria también. Siente que mete aire pero que no oxigena. Entonces estamos hablando ante un probable caso de infarto agudo de miocardio. Ese es el dolor que no se espera, no se le acuesta, no se le deja, sino que se le agarre con lo que se pueda, se le lleva a la urgencia, porque hay que tomar medidas de manera intensa en el momento.
Pero es un dolor incapacitante, un dolor que te va a llamar la atención.
Por supuesto. Aunque hemos visto casos de pacientes que han llegado a la urgencia manejando por un dolor de ese tipo.
Mira,
¿verdad? Para que veas cómo el cuerpo libera también adrenalina, como para que vos reacciones, por más que estés sufriendo, como para que vos mismo trates de salvar tu vida.
Ok, bueno. A ver, ¿qué más dice la gente? Estamos llegando al tiempo de término, pero vamos a ir un poquito más porque la gente está preguntando. Hace un año tuve un infarto agudo por estrés. Takotsubo pone.
Sí.
Muy quebrantada por una hija que vivía en el extranjero. Me dijo la doctora que si era por colesterol, ahí quedaba. Gracias. Si era por colesterol, ahí quedaba. O sea, iba a tener otro desenlace.
Probablemente sí. Porque el Takotsubo es una patología en la cual se producen unos espasmos a nivel de las arterias coronarias, ¿verdad? Unos espasmos es como unas vibraciones, ¿verdad? Unas vibraciones incontroladas que dificultan el flujo sanguíneo. Entonces, el músculo cardíaco deja de recibir sangre oxigenada e infarta.
Pero será peor esto de que porque uno se preocupa por la hija. No quiero desestimar lo que dice el oyente.
Te voy a contar el fundamento fisiológico de eso. Cuando uno está estresado, preocupado, tiene una cantidad de hábitos que desencadenan una liberación de proteínas, enzimas y hormonas en el torrente sanguíneo. Vos dormís bien, estás preocupado todo el tiempo, tu presión se eleva, vivís con el cuello duro, vivís contraído todo el tiempo y se libera lo que se llama una cascada adrenalítica, ¿verdad? Se libera adrenalina, noradrenalina, la hormona del estrés, que es el cortisol. Y todos esos tienen efectos secundarios. Y el efecto secundario más relevante para la vivencia es la contracción de las arterias. Es como que se endurecen, porque las arterias tienen músculo.
Se ponen rígidas.
Se ponen rígidas las arterias y le predisponen a estos espasmos que te hablé, achican su diámetro, no pasa la sangre de manera correcta y puede tener una cantidad de entidades cardiovasculares, infarto, accidente cerebrovascular. Entonces, no es para menospreciar el nivel de estrés con que vive una persona.
O sea que yo arranqué hoy el programa citando ese texto. Seguramente conoces, doctor. Por nada estéis afanosos. Mira que sabia la Biblia. Que ya desde el arranque nos dice, por nada estéis afanosos. Y busqué un poquito lo que es el afán desde la perspectiva bíblica. Y es preocupación, ansiedad, mente dividida.
Así mismo.
Mente en muchas cosas.
Así mismo.
Cuando en realidad lo correcto es estar enfocado en algo, ¿verdad? Y bueno, y esta charla, o a través de esta charla, lo que vemos es todo el daño que genera el estar estresado, el estar preocupado. Vivimos en un contexto tan acelerado, ¿verdad? Y nos está haciendo mal. Algo tenemos que hacer.
Brutal.
Algo tenemos que hacer.
Y mira, aparte, como estás diciendo, Eliseo, tenemos estilo de vida, pero no hacemos nada para compensarlo. No hacemos actividad física, no hacemos deportes, no tenemos actividades que nos distraen. Perdemos el contacto con la naturaleza.
Exacto.
Perdemos el contacto familiar. Y en algunos casos, algunas le pierden a Dios, ¿verdad? Entonces, son situaciones que, ¿verdad?, que no escapan de la realidad. La realidad es esta, el mundo es así. Vivimos en un día a día competitivo que requiere el máximo esfuerzo y mucho de nuestro tiempo. Entonces, hay que hacer ese tiempo como para hacer un equilibrio emocional y invertir en nuestro cuerpo para que en nuestros últimos años de vida lo vivamos con calidad. No encamado, dependiente de nuestros hijos, dependiente de nuestros cónyuges, sino que seamos por lo menos independientes, ¿verdad? Hasta que Dios diga basta y, bueno, cambiar el paradigma de que las cosas no tienen que pasar porque así es la realidad. No, las cosas, las enfermedades crónicas no tienen por qué ocurrir.
A cuidar la salud mental, la salud emocional, seamos conscientes, somos nosotros los encargados de cuidar esa parte, con todo lo que vamos a permitir ver, escuchar, poniéndole límite al celular. Hoy el celular se pasó del límite, hay que ponerle límite, horarios, hay momentos en donde tenés que dejar en casa definitivamente y salir a caminar sin celular, porque yo veo mucha gente, yo me voy a caminar la mañana aquí nomás en el parque de Carlos Antonio López, vos que sos de la zona conoces muy bien, y vos sabés que mucha gente se va y camina, yo no sé cómo hace para caminar chateando, pero chateando,
sí.
6 de la mañana,
sí.
Resolviendo ya cosas del trabajo, así del mismo. Estudio, chateando y está caminando, o sea, está haciendo un bien para tu cuerpo, pero ya con la mente dividida.
Así mismo. Solo hablar con mis pacientes, ¿verdad? Y les pregunto, ¿cómo es tu horario de trabajo? Bueno, doctor, trabajo de lunes a viernes. Y los fines de semana, y estoy en casa con la familia. ¿Y el celular? Ah, bueno, sí, estoy al celular. Le llama al jefe sábado, domingo, sin horario. Entonces, trabaja los 7 días a la semana. ¿Sí? Entonces, sí, hay que aprender. Y como todo en la vida, hay que educar al cuerpo. Uno tiene que educarse. Ah. Llega a la casa, deja el celular, conversa con sus hijos, conversa con su cónyuge. Sale a disfrutar, a cenar, a comer, a caminar en el parque, a disfrutar una mañana de sol, desconectate. Entonces, una vez que vos te eduques, también le haces educar a tu entorno.
Clave lo que me acabas de decir, doctor, desconectate. Yo te voy a decir y para la gente que sirva, lo que me dijo aquí una psiquiatra una vez, justamente del Centro Médico Bautista también. Eliseo, me desconecto el viernes de tarde y me vuelvo a conectar el lunes.
Así mismo.
Y me voy al campo, 2 días.
Uf, qué maravilla.
2 días, me voy al campo y me desconecto, claro, porque del lunes a viernes está full con trabajo, escuchando problemas, escuchando necesidades, ¿verdad?
Tiene que hacer catarse.
Intencionalmente se desconecta, es lo que tenemos que hacer todo. Disciplina eso.
Así mismo.
Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero volver a repetir el número de teléfono del Centro Médico Bautista. ¿En qué horario te encuentra la audiencia, aquellos interesados en tener una atención personalizada contigo? ¿Qué día, qué horario estás en el Centro
Médico? Yo estoy en el liceo los lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde.
6 de la tarde, hasta más o menos.
8:30, 9 de la noche.
Muy bien. 021-688-9000, el número donde puedes quitar una cita aquí con el doctor o con algún otro profesional. Gracias por el tiempo, doctor.
Muchas gracias por la invitación, Liceo. Un gusto.
Seguimos.